Como seguramente sabes, pero que no está de más recordar, ya ha comenzado la campaña de la renta. Y hasta el 30 de junio, casi 22 millones de ciudadanos estamos obligados a declarar. Todos los españoles y residentes en España con rentas del trabajo que superen los 22.000 euros tenemos que rendir cuentas a Hacienda. También los que tengan ingresos superiores a 14.000 euros que provengan de varios pagadores. Cerca de 2 millones de contribuyentes ya han presentado, fíjate, su declaración en estos 6 primeros días de campaña. No sé si tú eres uno de ellos. Pero ojo, que este año hay novedades y conviene tenerlas en cuenta. Inversores, grandes fortunas, titulares de planes de pensiones y rentas altas verán incrementada su factura fiscal. Hasta 1 millón de personas pueden pagar más este año por las novedades introducidas. Hay también exenciones nuevas y, ojo, también a las deducciones en cada comunidad autónoma. Bueno, pues de todo esto nos vamos a enterar bien en nuestra sección de Economía de Bolsillo con la ayuda de Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que alguien estará diciendo, pero qué necesidad en plena Semana Santa tiene Pilar y Fernando Trías de Bes de hablarnos de la declaración de la renta, que voy a entrar en shock. Bueno, pues a lo mejor es que alguna de las noticias que vamos a dar pues es positiva para ellos, ¿no? A lo mejor tienen una exención.
Esperemos. Sí, pagar renta no le hace gracia a nadie.
Bueno, pero yo
pero bueno,
sé.
Estamos viendo el lunes, peor esto es soltarlo en viernes. Tengo un conocido profesional que siempre me decía que a sus subordinados les decía: no me deis ninguna mala noticia en viernes, me las guardáis para el lunes, por favor, que si no me dais el fin de semana.
O sea, todos de golpe el lunes, ¿no?
Todos el lunes.
Es que también empiezas de una manera la semana que no sé, bueno, eso es debatible. Bueno, vamos a ver, empezamos por lo menos bueno, por decirlo así, ¿no? Por quiénes van a pagar más, quiénes se van a ver afectados por las subidas, por las novedades que les van a hacer pagar más en esta ocasión.
Bueno, al final lo que son las rentas altas, es decir, al final el impuesto sobre la renta es un impuesto, como se sabe en España, progresivo. ¿Qué significa progresivo? Progresivo significa que cuanto más ganas, el porcentaje que tributas es mayor, lo cual en realidad, Pilar, es doblemente progresivo. Porque si tú dijeras, imagínate, ¿no? Todo el mundo 20%, pues el que gana 10 paga 2 y el que paga 20 paga 4. O sea, ya estaría tributando el doble porque gana el doble. Pero en España y, bueno, y muchos otros países no es así. Es no solo pagas más porque ganas más, sino que además el porcentaje que se te aplica es mayor. Entonces, bueno, para este año se les va a subir el tipo que pagan, lo que se llama el tipo marginal, es decir, la escala de tributación, sobre todo la gente que ingresa rentas superiores a 300.000 euros anuales, que algunos estarán escuchando y dirán, madre mía, esto yo no lo veo ni no sé cuántos años, pero hay gente que lo gana. Y sobre todo, pues bueno, inversores con buenos rendimientos de cartera, toda aquella gente que acaba ganando, luego hablaremos de las criptomonedas, más de 200.000 euros, o grandes patrimonios, son los que van a pagar más. Y después los planes de pensiones, que les van quitando cada vez más deducciones.
Uh-huh. Entonces, sobre todo, le sube a asalariados con rentas superiores a los 300.000 euros. ¿El tipo máximo cuál es en España ahora mismo?
Bueno, el tipo máximo, el marginal, está en el 54%, es decir, pero esto es el marginal. Normalmente lo que se aplica se funciona por tramos, ¿no? Hay un primer tramo que tiene un primer tipo, otro tramo tiene otro tipo, y al final te queda un tipo medio, ¿no? Al final, en total, que es más o menos lo que pago, y quitadas las deducciones. Es complejo de calcular, pero en España te diría que una renta alta acaba tributando por renta más del 50%.
¿Más del 50%?
Sí. Sí, claro, sí. Por eso hay mucha gente que se queja, porque claro, luego de todo lo que consumes pagas el 21, ¿no? Con lo cual, al final, si añades pues los IBIs y otros tributos, por eso hay rentas muy altas que dicen que en España la presión fiscal puede ser superior al 75% y llevan razón. Lo que pasa es que ganan mucho, claro.
Bueno, sí, pero estaba yo pensando, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando, yo no sé de esto, supongamos lo de los 300.000 euros. Alguien que gana 290.000 pagaría un tipo inferior al que gana 300.000.
Pagaría algo menos, pero poco, porque ya te digo que va por tramos, es difícil de calcular, pero pagaría algo menos.
Algo menos, sí, pero que no es que estaba ya pensando en en que, claro, habrá gente que no le interese ganar tanto y a lo mejor dice, pues me quedo un poco por debajo.
Sí, pero es muy progresivo, Pilar. Vale. Es muy progresivo, con lo cual al final el pensar, bueno, me quedo, mira, justo 3,000-4,000 por debajo y me ahorro un montón, no se produce. Ya lo miran bien en la agencia tributaria cuando hacen todos los tramos progresivos, que al final a ti en realidad, aunque te aumente el tramo, cada 1,000 euros de más que puedas ganar, en el fondo a ti te vale la pena.
Ganar más.
Sí.
Vale. Bueno, ¿qué pasa con los planes de pensiones? ¿Cómo va a afectar este año la declaración de la renta a los que lo tengan? Porque antes es verdad que se desgravaba uno bastante, ¿verdad?, por un plan de pensiones y ahora ya no tanto.
Sí, ya lo cambiaron hace tiempo. Y ojo, porque, o sea, para este año, esto inicialmente estaba en 8.000 euros. Es decir, si tú hacías aportaciones a planes de pensiones, sobre todo los privados, los de empresas siguen teniendo unos niveles más altos de desgravación. Pero los privados, aquellos que si alguien dice, mira, yo voy aportando una cantidad de mi ahorro a un plan de pensiones privado, que luego esto aparte me deduce en renta, hace un tiempo se dejaba hasta 8.000 euros, te podías deducir, que era muchísimo. Esto ya se bajó a 2.000 euros, para esta campaña siguen 2.000 euros, pero ojo que cuando el año que viene, en el 2023, hagamos la declaración de renta del año 2022, eso ya se va a bajar a 1.500 euros. O sea, la desgravación por planes de pensiones privados cada vez va a menos. Sin embargo, si es tu empresa la que está aportando a un plan de pensiones tuyo, aunque vaya a tu nombre, la desgravación sigue siendo alta y sigue siendo un total de 8.000 euros.
Que se incentiva claramente, según esto, los planes de pensiones de empresas frente sí. a los planes de pensiones privados, individuales.
Clarísimamente, clarísimamente. Claro, lo que interesa aquí sobre todo es que sean las empresas las que aporten a planes de pensiones, uh-huh. porque, ¿te acuerdas que habíamos comentado alguna otra ocasión que habíamos hablado de los planes de pensiones? Como el plan de pensión público está como está y la sostenibilidad está muy complicada, se están redirigiendo todos los incentivos hacia las empresas para que pongan dinero a nombre de sus empleados, sus trabajadores, en planes de pensiones privados.
Vale, pero entonces, con respecto a los planes de pensiones, en la declaración de la renta que estamos haciendo ahora, la que corresponde a 2021, la desgravación es entonces hasta 2.000 euros
2000,
todavía.
Máximo vale. 2.000. Sí, y... lo que pasa es que lo tienes que ver aportado el año pasado.
Claro, claro.
Hay gente
eso,
que dice, voy a hacer una aportación.
No.
Esto claro. antes del 31 de diciembre.
Sí. Bueno, normalmente los bancos te suelen avisar, ¿no? ¿Quiere aportar sí. usted algo al plan de pensiones
sí.
y tal?
Eso
pero ya para el año que viene, el máximo para desgravar de lo que aportemos este año en el que estamos será 1.500.
Será 1.500, sí.
Perfecto. Bueno, hay un punto en el que yo creo que deberíamos detenernos, que es el de qué pasa con las personas que hayan estado en ERTE el pasado ejercicio. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Yo creo que esto es muy importante porque recordemos que con la pandemia en este país llegó a haber 1.000.000 de personas en ERTE, luego es claro. verdad que empezaron a bajar, pero todavía durante 2022 ha habido mucha gente en ERTE, que ahora es verdad que son cada vez menos, pero durante 2021 mucha gente estuvo en un ERTE. ¿Qué puede ocurrir con su declaración de la renta?
Pues nada. Es decir, cuando digo nada es, al final es un ingreso. El impuesto sobre la renta de las personas físicas lo que te dice es que de todo lo que tú percibes, lo puedes percibir pues de un pagador determinado, uno puede ser tu empresa, otro puede ser el Estado, pero de todo lo que tú percibes, al final lo tienes que declarar en renta. Entonces, todo lo que cualquiera que nos esté escuchando haya recibido por ERTES, lo tendrá que poner también en su declaración de la renta como un ingreso. Entonces, alguien dirá, hombre, o sea, que ahora me toca tributar como antes. Probablemente menos que antes. ¿Por qué? Porque como los ERTES no aseguraban en todos los casos el 100% del salario, las personas que hayan estado en ERTE durante unos meses probablemente en el total del año habrán ganado menos dinero de lo que normalmente ganaban o habrían ganado. Por lo tanto, seguramente les va a salir un tipo menor a pagar. Pero hay que declararlo. Es decir, lo importante es, esto no está exento. Esto no es una ayuda del Estado a fondo perdido y que no tienes que declarar en renta. No. Todo lo que tú recibes del ERTE es una prestación que tú recibes, no importa que en este caso es una especie de subsidio, ¿no? Pero va directamente a la renta, esto no está exento.
Bien, por lo tanto eso es importante tenerlo en cuenta. Otra de las novedades normativas de esta campaña es que también hay ayudas a la eficiencia energética o exenciones a los afectados por catástrofes, como por ejemplo los afectados por el volcán de La Palma. Vamos con la primera, ¿qué es esto de ayudas a la eficiencia energética?
Bueno, esto es la Agencia Tributaria ha querido premiar, bueno, de hecho el gobierno, esto se hizo mediante un real decreto, a aquellas familias o a aquellas personas que ha realizado obras de mejora en su vivienda para mejorar la eficiencia energética de la misma, tanto sea a través del gas, el de la propia instalación, del consumo de electricidad, todo con el objetivo de rebajar las emisiones de CO2. Entonces, lo que decidió hacer, hay de hecho es un poco complejo, hay cuatro tipos de obra que está primada o de alguna manera está premiada, entre comillas, en la renta, y son obras, hay que mirarlo con detalle. Primero porque esas obras se tienen que haber realizado en unas fechas determinadas y no es todo el año. Depende de qué tipo de obra, si es para una puramente reforma, si es un cambio de instalaciones, está muy bien especificado. Entonces para cada una hay unas fechas que tienes que haber realizado esa mejora y hay unos topes máximos que pueden oscilar entre los 4, 5, 6.000, 7.000 hasta 8.000 euros que tú te hayas gastado en una mejora y te van a deducir hasta incluso el 40% de eso. Importante, y esto es muy curioso cuando miras la normativa de la agencia tributaria, te dice que no se ha hecho ningún pago en efectivo, hay que tener factura de todo y se tiene que haber pagado o por transferencia, por tarjeta de crédito o de débito. Dice, pagos en metálico no sirven, no deja de ser llamativo, ¿no? Tiene que estar realmente muy bien
documentado
efectivamente que eso se ha realizado. Está muy bien explicado en la página web de la Agencia Tributaria, pero es interesante porque yo creo que incluso hay personas que a lo mejor hicieron esa reforma para mejorar, ¿no?, el gasto, un cambio de caldera o un cambio de instalación y a lo mejor ni siquiera lo saben, y recomiendo que lo miren porque son unas buenas deducciones a quien haya realizado mejoras en ese sentido.
Pues este es un punto muy importante, ¿eh?, porque es lo que tú dices, a lo mejor, oye, lo hiciste porque tocaba, ¿no?, porque ya querías cambiar la caldera por otra que desde luego ya, si es nueva, va a ser más eficiente ya por sí misma. O a lo mejor lo típico, voy a cambiar las ventanas porque es verdad que por aquí pues no son estancas, no tienen un buen cierre y me entra mucho frío y gasto más calefacción. Hay mucha gente que esto en cuanto puede lo hace y no sabía que a lo mejor se puede beneficiar también. No, claro. No sé si esto entra, pero en principio podría entrar también, claro, dentro de estas características.
Y seguramente se prorrogará para el año que viene. Eso valdría la pena mirarlo porque muchas de estas obras es en otoño, invierno cuando las dan buenas por deducción, y esto vale la pena mirarlo de cara al año siguiente porque, oye, un 40% de 8.000 euros son 3.000 y pico euros menos que,
hombre,
te ahorras de renta. Y bueno, si esa reforma ya la tenías que hacer o esa mejora, pues la verdad es que
mejor,
te ahorras un pico.
Sí. Eso sí, con todo, tienes que presentar todas las facturas. Eso
facturas de todo y los justificantes de pago. Y luego me preguntabas sobre lo de afectados por
sí,
La Palma.
Las catástrofes como el de La
Sí,
Palma.
Lo comunicó Sánchez hace no mucho y que va a quedar, así como decíamos, los ERTE, se ha de tributar por los ERTE. En este caso van a dejar todo exento. Yo también lo entiendo porque realmente es una catástrofe natural y gente que se ha quedado, pues, como se dice vulgarmente, con una mano delante y otra detrás, o sea, sin nada. Y todas las ayudas que haya recibido cualquier familia, incluso, ahora estamos hablando de IRPF, pero todas las empresas también van a quedar exentas de tener que declararlas como un ingreso. Y bueno, yo creo que es una medida que está bien porque las personas que han sufrido eso realmente, aunque luego puedan declarar algún ingreso, esas ayudas son para paliar unas pérdidas tremendas que han tenido en sus hogares o en sus empresas, claro.
Lógicamente, bueno, pues quedan exentas. Atención a este otro punto que también me parece muy importante, es para los que perciben el ingreso mínimo vital. Este ingreso también hay que declararlo, Fernando.
Sí, también. A ver, aquí hay un tema importante, ¿eh?, que muchas veces confundimos declarar con tener que pagar, que son dos cosas distintas. Uh-huh. Por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio, que creo que la Comunidad de Madrid es la única de España, no sé si también la Comunidad Valenciana, ahora no tengo presente, pero la Comunidad de Madrid desde luego seguro, es una comunidad donde el patrimonio hay que declararlo, pero luego está exento, pero hay que declararlo. Entonces, esto pasa igual con el ingreso mínimo vital. Es decir, un beneficiario del ingreso mínimo vital tiene y está obligado a presentar declaración de IRPF y con independencia de lo que gane. Y es muy importante. Luego, a partir de aquí, vamos, la absoluta mayoría que se queden tranquilos porque no van a tener que pagar nada, pero tienen que declarar. Luego, otra cosa es que hayan tenido otros ingresos. Mira, he tenido el ingreso mínimo vital, pero me salió un trabajo temporal aquí, me salió un trabajillo allí, cobré, oye, pues a lo mejor de otra ayuda, de no sé, de riesgo de exclusión social o una renta de una comunidad autónoma. Bueno, se tiene que declarar y tributar en su caso. Pero en la gran mayoría de todos estos supuestos, primero son declaraciones muy sencillas que te la pueden hacer en la misma agencia tributaria. Y vamos, yo no decirte el 99% de los casos, por no decir casi la inmensa totalidad la cuota va a ser cero, porque son personas que cuando ya reciben ese ingreso mínimo es porque están en una situación realmente ya de riesgo de exclusión social y con unos ingresos ínfimos. Pero claro, hay que declararlo, sobre todo,
porque
muy importante,
como tú bien dices, una cosa es declarar y otra tributar. Una cosa es tener que hacer la declaración porque estás obligado a ella, otra cosa es que tengas que pagar.
Que luego que pagar o tributar, efectivamente.
Exacto, que a lo mejor no solo no tienes que pagar, sino que te pueden devolver. Es que son dos cosas diferentes. Claro. Bueno, y luego lo mencionabas tú antes, y es otra de las novedades también de este año, de la declaración de la renta. Se va a poner especial atención a las rentas procedentes de criptomonedas. ¿Por qué? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, es interesante la novedad, porque no solo hay que declarar, por supuesto, el susceptible beneficio que hayas tenido en una compra-venta de criptomonedas, pero la agencia tributaria ya pide, y de hecho ha incluido un modelo, en que se comunique y se informe de tu saldo en monedas virtuales. Es decir, imagínate que todavía no has tenido ningún rendimiento, pero tienes que informar del saldo que has tenido. Y evidentemente, si has realizado una operación de venta y has tenido unos rendimientos, lo tienes evidentemente que declarar en la base imponible como una ganancia patrimonial que va a tributar entre el 19 y el 26% según cuánto sea la cuantía de la ganancia. Como si fuera una inversión en un fondo de inversiones que tú retiras. En el momento que lo retiras, tienes que declarar el beneficio. Pues exactamente lo mismo. Y además, la agencia tributaria, ojo al dato, ya quiere tener la información de qué saldo tienes. Y da igual que no, es que lo tengo yo esto en una plataforma, una página web en el extranjero, esto es en otro país. Da igual la nacionalidad del lugar donde lo tengas, porque al final el sujeto pasivo es un residente español y tiene que informar de lo que tiene, en este caso en criptomonedas, lo tenga aquí o lo tenga en Honolulu.
Pero porque había mucho fraude con esto. Es decir, tanto control, por decirlo así, es porque...
Escapa bastante al... Es que todo el movimiento en criptomonedas tiene una difícil trazabilidad. Si son importes muy grandes, no. Porque a partir de aquí, hombre, se pueden producir movimientos que el Banco de España detecta. Pero hay mucho pequeño inversor que de pequeña en pequeña cuantía pues va apartando pequeñas cantidades, que esas ya son más difíciles de seguir. Y ya la agencia tributaria ha dicho basta. Dice, este año incluyo un modelo nuevo y aquí me tienen ustedes que informar de cuánto tienen en criptomonedas, si es que tienen en criptomonedas, y los beneficios que tengan a tributar.
Pues estas son las principales novedades de la campaña de la declaración de la renta en la que ya estamos, que comenzaba, como decimos, hace 6 días, que ya 2 millones de contribuyentes han presentado la declaración. Probablemente la mayoría de estos son los que les sale a devolver. En fin, es lógico, ¿verdad, Fernando?
Se ponen los primeros a la cola. Y luego también recordar que le toque a pagar, que recuerde que también puede hacer aplazar el pago. Y aparte eso no lleva ningún coste añadido, y ahí la agencia tributaria también da unas facilidades para quien le toque una cantidad que no le vaya bien a abonar, recordémoslo.
Bueno, pues nada, lo recordamos desde luego para que todo el mundo sepa pues cuáles son las novedades, en definitiva si les viene bien una cosa, la otra, y yo creo que no ha sido para tanto. Quiero decir que es un poco lo que tú decías, de estas cosas hay que hablar, de estas cosas hay que informar, y mira, lo hacemos un lunes y ya está. A ver si el resto de días, Fernando, podemos dar incluso buenas noticias en nuestra sección, que es que últimamente está difícil eso,
Últimamente está difícil, pero bueno, Fernando. Bueno, pero hemos tenido días buenos, porque el empleo va aguantando, Pilar, el empleo va aguantando, vamos a ver.
Fernando, a ver cómo sigue la cosa. Bueno, Fernando, que seguimos hablando, en esta Semana Santa, un abrazo.
Aquí estaremos.
Adiós.